Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Asociación Chilena de Seguridad, Mita Renta Car, Banchile Inversiones, Movistar, AFP Habitat, Consorcio, Talana y TalkBiometrics.com. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 3 minutos, junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Es lunes, empieza una semana, lunes 17 de enero del año 2022. Consuelo, Matías, ¿cómo están?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días. Hay sonido de mar. ¿Cómo? De fondo. ¿Mar de fondo? Consuelo.
¿De mar?
Sentía como un sonido de mar.
Sí, no. Yo no sentí.
¿Es por la alerta de tsunami?
Ah, sí, oye, yo estaba en la playa.
¿O qué?
Oye, esto, la cosa vivencial.
¿Evacuaste, Nicolás? ¿Estabas en el litoral?
Estaba en el litoral. Estaba en
no la me playa. Digas que no evacuaste, no me digas porque vamos a empezar mal la semana.
No, completamente. Ah. Pero es que mira, fue bien una cosa bien notable, porque, a ver, yo estaba en la playa. Una hija mía estaba...
Estaba en sentido
literalmente sudado, en la playa.
Estaba sobre la arena.
Sobre la arena. Es más, cuando empezó a sonar la alarma, yo estaba ordenando mis cosas para subir, porque yo bajo relativamente temprano y me esquivo la tarde. Un ratito antes había metido mis piececitos al mar, solo los piececitos, y entonces empiezan a sonar esta retahíla de todo el mundo, ¿eh? A toda la gente le sonaba estos pitos.
Los celulares, ¿no?
Los celulares, claro, que es un pito muy insistente, ¿eh? y que no para hasta que tú no aprietas el icono. Y lo que me llamó la atención positivamente, bueno, primero que nada fue la actitud de la gente, se fue todo el mundo, prácticamente no hubo rebeldes, pero lo otro que me llamó la atención fue que en el caso mío, que estaba efectivamente a 5 metros del mar, la alerta decía retírese de la playa, váyase a la playa. Y en el caso de mi hija, que estaba 50 metros más allá, tras la línea de altas mareas, etcétera, absolutamente libre, estaba en el departamento donde estábamos, a mi hija la alerta que le llegó fue
distinta.
Fue alerta tsunami intensidad menor.
No vaya a la playa.
No, tampoco decía no vaya a la playa. Tsunami intensidad menor. Pero
georreferenciado total.
Pero unos niveles plus ultra, digamos.
Es que yo lo planteaba porque veníamos hablando antes de esta rebeldía, que está bien la rebeldía, en general mueve cosas, la rebeldía es un buen motor para cambios sociales y todo, pero la rebeldía frente a la ciencia, ya estamos hartos, ¿no? La rebeldía frente a la ciencia es linda con la torpeza, con la incultura. Porque la alerta de tsunami
no... Pero hubo mucha gente que no evacuó.
En mi experiencia personal es que nada. No se quedó nadie.
Claro, una cosa es la playa probablemente porque es muy es evidentemente peligroso, pero además es muy visible.
Sí, lo que pasa es que
en rebeldía, pero no sé si en casa.
No, lo que pasa es que espérate un poco, lo que pasa es que ahí
dentro de los 30 metros.
Claro, es que si estabas dentro de los 30 metros puede ser, pero lo que yo vi y lo que pasa es que hubo inclusive un poquito de exageración en algún minuto. Yo estaba en Papudo, por ejemplo, y la alcaldesa entiendo que empezó a pedir que la gente de los departamentos que están a más de 30 metros también evacuaran, y la ONEMI había sido súper clara en decir, es más, yo busqué al tiro la conferencia de prensa de la ONEMI, y la conferencia de prensa de la ONEMI decía, mire, por ejemplo, en La Caleta hay que evacuar La Caleta, pero si hay alguien que está almorzando en un restaurante frente a La Caleta, puede seguir, no hay ningún problema. O sea, fue súper claro, era evidente.
Nicolás, cuando digo yo que estos casos donde sí hay que escuchar a la autoridad, porque la autoridad responde a modelos preparados, en este caso de ser un modelo matemático que tiene que ver con la distancia, con la velocidad de las mareas, con en fin, esto no es al azar, no es que un salvavidas miró, se paró arriba de la torre, miró y dijo, muchacho, cabro, puede ser complicado esto, mejor corrámonos un poco. No es eso. Yo por eso me acordé del tema de las vacunas cuando escuchaba gente, en este caso, decir, no va a pasar nada. Es que no va a pasar nada, es el olfatímetro. Y en estas cosas el olfatímetro no va, porque... Porque y para la vacuna lo mismo. No, si hay, en exageración lo de la vacuna. Aquí no hay olfatímetro, hay ciencia.
Oye, pero esto era, perdona, yo no estaba ahí y no seguí.
Yo estaba aquí en Santiago.
Debería haberlo seguido más en detalle, pero hay estado de precaución y hay estado de alerta y alarma. Entonces, precaución es lo que describí, es que recibió tu hija.
Alerta, tsunami menor, decía. Alerta,
tsunami menor. Y el tsunami menor lo que dice, váyase de la playa, de la orilla, váyase de desembocadura de río, marina, costanera, caleta, puerto, muelle, humedal, estuario, váyase si está cerca del agua. Y la otra es mayor, que son los 30 metros, que es cuando es alerta y alarma.
Claro,
y esa, amenaza de tsunami.
Y esa fue la que entiendo que en alguna parte del Maule, en algunos lugares, se estableció esa alerta.
Y hubo gente que
se negó.
Que se negó y que siguió caminando por los roqueríos y alguna quedó aislada.
Aislada,
porque al subir las mareas quedaron en, ya no era un roquerío continuo, sino que era isla en ese momento. Fíjate que ayer leí una crónica de un diario que no era Chile, no me acuerdo, un diario de afuera, ya no me acuerdo cuál estaba mirando, y los únicos muertos de este tsunami, o de esta, Perú. Dos mujeres en Perú por no hacer caso. Parece que había muchos más problemas para que siguieran las normas en otras playas ahí. Y ni siquiera en Tonga se registran personas muertas.
Claro, pero Perú sí. Sí, porque ahí lo que.
No estoy tan seguro de eso, porque están apareciendo casos de gente que, valga la redundancia, no ha aparecido. Por ejemplo, estaba leyendo una historia de la prensa estadounidense. Sí.
Entonces, bueno, esto era el New York Times, era la prensa gringa.
Inicialmente el tema era, o sea, al menos en términos conocidos por ahora, las únicas víctimas conocidas son en Perú. Y ahí pero como te digo, mi experiencia fue exactamente lo contrario. Después algunas autoridades un poquito yo creo que se quisieron sobreactuar, pero pretendiendo que inclusive se evacuaran el departamento de una amiga nuestra común, que estaba muy cerca donde estábamos nosotros, que estaba a 100 metros del mar, llegó alguien a golpear la puerta para que evacuara, no tenía ningún sentido. Tampoco tiene que ver eso con lo práctico. A mí, como te digo, lo que me llama poderosamente la atención es lo bien que funcionaba el sistema de georreferenciación. De hecho, es más, me comentaba alguien que estaba ahí en la playa, me comentaba que tenía el teléfono celular apagado.
Ay, suena igual.
Y se le prendió.
Sí, suena igual.
Se le prendió.
Total. A propósito de eso, quiero también agregar en temas COVID, pero en relación a
Djokovic.
Ya vamos con Djokovic. No, pero por ejemplo, a veces los chilenos damos como por descontado y encontramos lo más común del mundo. Todo el tema del pase de movilidad y el código QR y que se actualice y que te lo activen y que te lo desactiven y que eso realmente funcione con todos los bemoles que puede tener y la burocracia.
Igual reclamamos, claro.
Y obviamente que igual reclamamos porque está en nuestra naturaleza. Pero dicho lo anterior, y sé que tiene que ver con que Chile tiene a todos, o sea, de partida porque tenemos RUT, ¿verdad? Todo el mundo inscrito en los sistemas. Y eso muy unificado y para qué decir la cultura de las vacunas, qué sé yo, pero al final que eso permita un sistema tan expedito para estar al tanto si las personas, por ejemplo, están vacunadas o no están vacunadas, tienen su permiso al día o no tienen su permiso al día, y que uno no tenga que volver a bajarlo, sino que se actualice automáticamente, eso es bien impresionante, la verdad. No, digamos, en otros países en países desarrollados eso no pasa. Yo vivo en uno que se supone que es desarrollado y eso no pasa, pero ni de pero, lejos.
Claro, tu certificado de vacunación es un cartoncito, broma. Creo, ¿no?
No, tengo uno, pero hay que entrar a la página, actualizarlo, se vence cada X cantidad de tiempo. En Chile todo eso sucede automáticamente, y si tú no te vacunas, sabemos lo que sucede, digamos, se desactiva.
Y es más, si tú tienes un PCR positivo, también se desactiva.
Imagínate.
No, por supuesto, pues así ahí por te eso, lo desactiva.
Bueno,
ahí te lo desactiva.
Cosas que funcionan.
Claro, cosas que
funcionan.
Importante tomar en cuenta las recomendaciones que hizo el Consejo Asesor el viernes, si no me equivoco, al gobierno, y una de ellas era adecuar, yo no sé cuál fue el verbo que utilizaron exactamente, no lo recuerdo, pero voy a agregar, creo que adecuar es el que más se ciña al sentido de la frase y del texto. Adecuar los aislamientos a las tendencias mundiales y a los nuevos conocimientos de esta variante, porque si tú mantienes los mismos aislamientos de 10 días para cualquier caso, o los contactos estrechos también lo hacen muy riguroso, corres riesgos de no cumplimiento, sobre todo considerando el que el comportamiento de Omicron habla de una detección más temprana, una acción más corta y una caída más rápida. Entonces, en una de esas no es necesario los 10 días, sino que, ponte tú, puede ser necesario 7 o 5 días. Y para los contactos estrechos, no en todas partes se están tomando en cuenta por determinadas razones científicas. Y eso es importante, porque si a ti te tienes duda de que el contacto estrecho sea necesario y es muy largo, y tú tienes la preparación de, no uno, a veces 2 años sin vacaciones, y tienes todo listo por un contacto estrecho que también es dudoso, bueno, hay gente que sencillamente va a decir, no lo vamos a cumplir, nos podemos aislar responsablemente en nuestra casa, pero lo decía textualmente el Consejo Asesor, para dar mejor cumplimiento a las normas, hay que tenerlo súper aggiornado. Pues si no, como cualquier norma, si un delito ante un delito, a ti te dan pena perpetua, digamos, por no tengo idea, por mal estacionado, sencillamente una norma que no se cumple. Así que
el juez va a decir, yo por ningún motivo lo hago, claro.
Así que eso porque salió en el texto oficial de este Consejo Asesor el viernes en la tarde, si no me equivoco.
Sí, porque hay una práctica que, bueno, es responsable, pero es compleja, cuál es la de mucha gente, entiendo que prefiere, y por eso creo que están agotados en la farmacia, prefiere hacerse el test rápido, test de antígenos.
Y en muchas partes del mundo uno lee, usted crónica de afuera, está pasando eso.
La gente se hace el test de antígenos, le sale positivo, se guarda.
Se autoaísla,
digamos, y hasta que el siguiente test de antígenos le salga, para evitar las medidas de restricción producto de estar contagiado. Sí, en la medida que la gente se aísle y lo haga correctamente, pero es... No es la práctica ideal, sin duda. Pero
está lejos, Nico, de ser una práctica ideal, porque
muy lejos, por eso
¿qué pasa con toda la gente con la que te encontraste, con que fuiste a la fiesta, le vas a avisar?
Que esas no les personas avisaste, a su vez, claro,
se van a guardar.
Claro, y no, probablemente no les voy a avisar, porque si esa gente va y dice, oiga, me quiero hacer un PCR, ¿por qué? Porque fui contacto estrecho tal fulano. Oiga, pero tal fulano no tiene test. Ah, no, entonces, ups. Claro, ups.
Ahora, esto también se da mucho porque no todos los países hay disponibilidad de PCR como la hay aquí en Chile. Entonces, okay. Hay gente, porque tú en la Argentina decías la otra vez, mire, ahí está la cantidad de gente que vino, que no pierda el tiempo porque se va a mandar un día entero en una fila para que le hagan un PCR, mejor guárdese nomás. Y porque no hay tantos PCR para hacerlos ahora. Entonces los contactos estrechos ya no están haciéndose test de PCR. Basta con la cantidad de gente con positivo para los PCR, ya nos faltan. En fin, hay una escasez total de test de antígeno en todo caso.
Oye, y aprovechemos de juntar este tema con lo de Djokovic, que es una señal bien potente, ¿eh? ¿O no? ¿Ustedes lo ven como una señal o no lo
sí,
ven?
Sí, y buenísima.
Ahora, por Dios, los australianos son más burocráticos que los chilenos, ¿eh? ¿Cuántos se demoraron en echarlo al final?
¿Ah? Más de una semana.
Más de una semana. Pero está bien, digamos, el debido proceso. Pero la verdad que esta lógica que exista gente que esté por sobre determinado nivel, el que los organismos deportivos internacionales no sean capaces de establecer sus propias normas en esta materia, recordamos que, yo entiendo, corrígeme Matías si estoy equivocado, pero entiendo que en el fútbol también hay algunos casos de insignes no vacunados.
No recuerdo buenas y primeras.
Alguien me mencionó un caso, ¿no?
¿Chileno o
internacional? No, internacional.
Internacional, que
no se hayan vacunado, y entiendo que hay norma expresa de la FIFA. Y entonces me parece muy, muy curioso el que de repente en algún minuto se pretenda que haya gente que por el hecho de ser un número uno se le apliquen normas distintas a las de los demás, sobre todo en un país como Australia, que ha sido tan estricto en estas materias. Pero
claro, y que o sea, ¿cuánto hubo por una parte de mentiras en Djokovic que tenía que ver con él decía que su representante, su encargado había rellenado mal, que no era el asunto de si estaba vacunado o no estaba vacunado, si había tenido COVID antes, si tenía inmunidad, etcétera, etcétera, sino que en qué países había estado anteriormente? ¿Ya? Él vive en Monte Carlo, pero había pasado por Serbia, había pasado por España y había mentido cuando decía, ha estado en otros 14 días antes de entrar a Australia, ha visitado otros países, ha estado en otros países. Y él dijo, no. dijo, bueno, eso fue un error, eso no, no lo rellené yo, ta, 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 ta. Entonces, eso por una parte. Y luego el tema de fondo, que es, sabemos cuál es la posición de Djokovic respecto de las vacunas, pero el, digamos, el animal o el que le da el afrecho, porque también ahí hay responsabilidad de cuál era exactamente la normativa por parte de la organización del Grand Slam, donde evidentemente era muy popular, iba a llamar mucha atención, digamos, que fuera Djokovic con la posibilidad de que batiera el récord de Grand Slams, que tuviera 21 Grand Slams. O sea, ¿cuáles eran exactamente las reglas? ¿Cuánto hicieron de vista gorda respecto de las reglas?
Exactamente.
¿Cuánta ambigüedad hubo al respecto? Y creo que esa historia, cómo se coordinó también el trabajo, como tú dices, toda esta burocracia, pero por parte de los oficiales de inmigración, de sanidad, al entrar al país, ¿cuántos miraron para el lado? Creo que hay toda una historia media, no sé, no turbia, sino que ambigua, poco clara ahí sobre quién dejó, quién hizo y quién dejó hacer, sin restar evidentemente nada de responsabilidad a Djokovic. Pero si Djokovic no hubiese tenido certeza o alguien no le hubiese dado certeza de que iba a poder entrar, iba a poder jugar, no se habría expuesto a toda esta situación, obviamente. O sea, alguien le dijo a él,
claro,
que,
o también,
que iba a poder hacerlo.
Claro, por cierto, ahora uno también podría imaginarse de repente, Consuelo, que él dijo, no, soy demasiado importante soy demasiado importante como para que me vaya a pasar nada, y se irán a arreglar ellos me irán a arreglar el problema, y además yo no estoy disponible para perder la posibilidad de batir mi récord de Grand Slams, etcétera, etcétera. Too big to fail, probablemente pensó que era muy grande para caer. Pensó Djokovic. También, pero puede ser lo que dices tú.
Claro, y como se abrió la compuerta y lo castigaron y lo deportaron, la compuerta se abrió con todo.
¿Y no puede jugar 3 años en Australia?
¿Tres años en Australia?
El adulto Australia.
Probablemente eso podrá ser apelado, pero en principio se va y 3 años sin jugar a Australia. Roland Garros le cierra las puertas.
Sí, eso está firme, ¿eh? Sí, y a través de pases de movilidad. A propósito, porque el pase de movilidad va a ser obligatorio, o sea, como ya lo es, pero también para participantes en eventos, es para restaurantes, para cualquier cosa con público, fundamentalmente.
Dice una crónica...
El certificado COVID.
También US Open corre riesgo de no jugarlo, ni tampoco otros torneos que se celebren en territorio norteamericano, Indian Wells o Miami o el Master.
¿Podría empezar a vacunarse con sí, pues. No sé si alcanzaría con las 3 dosis y lo habría que ver. Cuánto la distancia entre las dosis.
Que empecemos. Empecemos ya, que tiene, ¿no?
Joven aún, no sé, claro, 34 ya.
Pero como lo voy a decir, mire, joven, partamos por vacunarnos. Después vamos viendo cómo arreglamos las apelaciones y los abogados, y ahí se le podrá tratar como la figura que es. Pero partamos por vacunarnos y dejarnos de tirar la pelota al córner. Y creo que es una muy buena señal, una muy buena señal. Porque, como dijo, la frase del primer ministro australiano fue genial. Dijo, ha habido demasiados australianos que se han sacrificado demasiado para poner eso en riesgo. O sea, esto no ha sido gratuito, ni la muerte, ni los daños económicos y sociales, ni los encierros, ni la salud mental, que lo han hecho miles y millones de australianos, silenciosa, anónimamente. Entonces, tirar todo eso por la ventana para que venga gente a decir, mire, yo no, es demasiado duro para la gente anónima. Sí.
Oye, a propósito de señales, y también un poquitito de tenis, ¿eh? La nota como principal en la prensa económica internacional hoy día es la renuncia del presidente de Credit Suisse, que
más
es
ni menos.
Un banquero portugués, Antonio Horta Osorio, por saltarse normas de COVID, por ir a Wimbledon. Y no respetar las cuarentenas de ida y de vuelta, y otro viaje más,
directivo.
Por lo menos 2 o 3 viajes, una investigación interna del banco, Credit Suisse lo había traído al directorio para superar todo un tema de credibilidad del banco y qué sé yo, entonces las actuaciones
y fue activo,
personales, en la vida privada.
¿Fue contagiando a Wimbledon? O sea, ¿fue con una enfermedad activa? Él estaba con
COVID. Es por no respetar las cuarentenas, porque en esa época tenías que tener cuarentena cuando venías de Europa para entrar a Inglaterra y de vuelta.
Para
ir a la final de Wimbledon año pasado, ya sí, en el verano. Exactamente, que era como con muy poco público, y en ese minuto había muchas restricciones para entrar, ya desde países europeos. Y se la trató de sacar porque dijo que no sabía, que fue sin darse cuenta, pero después se supo que había estado consultando en Suiza a ver si le podían dar como un waiver para poder viajar. Le habían dicho, no, perdone, o sea, esto es lo que hay, las reglas son iguales para todos. Bueno, y ahora se supo y tuvo que renunciar. Entonces, digo, también como las acciones privadas de los líderes, en este caso un líder empresarial, un banquero, uno de los banqueros más importantes de Europa, también repercuten en el prestigio de las instituciones para las cuales trabajan.
8:23.
¿Qué va a pasar con el indulto? Hay una pregunta.
Está hoy, ¿no? Hoy o mañana. Se vota ahora. Me parece que era hoy que se entraba en votación.
Sí, yo entiendo que era hoy. Pensemos además que quedan solo 15 días más o menos de actividad parlamentaria. Y esto se acaba, señores, como diría Carlos González Márquez.
La última semana en rigor es distrital.
Sí, pero entiendo.
Lo que pasa es que se va.
Sí, entiendo que la van a suspender. Entiendo que la van a suspender. Inclusive había quienes sostenían que se podía llegar a funcionar la primera semana de febrero. Igual,
digamos. Ese es el mejor incentivo para que se suspenda la distrital.
Claro, absolutamente. La amenaza es que.
Sí, o sea, si se van a distrital van a tener que venir en febrero, por lo tanto.
Claro. Pero el punto ahí es cómo se llega a esta votación, en la cual se le ha dado una connotación.
Es para mañana, en todo caso, estaba chequeando.
Sí, estaba chequeando.
Decisión de constitución, mañana.
Mañana. Pero no se vota en sala todavía, ojo, estamos hablando de uno de los pasos previos. ¿Cuál es el punto ahí? ¿Quién está dispuesto? O sea, el proyecto no le gusta prácticamente a nadie, salvo a sus promotores, y no sé si a todos sus promotores. Por lo menos si uno se remite a la campaña presidencial y a los debates, Yasna Proboste, por ejemplo, que es una de las firmantes del proyecto, no estaba de acuerdo con el total del proyecto, ¿ustedes se acuerdan? El propio Gabriel Boric habló en su minuto de que no podían ser indultados quienes habían quemado iglesias, saqueado supermercados, digamos. Entonces, el proyecto como está hoy día no deja tranquilo a nadie, y por lo tanto podría generar, en el mejor de los casos, una aprobación de un proyecto de tales características que después fuera, que se demorara mucho más tiempo en ser aprobado. Pero, ¿cuál es la amenaza, según me plantean algunos, no sé si ustedes tienen otra información, cuál es la amenaza compleja del minuto? Hoy día es, si el proyecto llegara a ser rechazado, recordemos que un proyecto parecido no puede ser presentado en un año. Y por lo tanto, ahí quedaría en manos de Gabriel Boric, del presidente Boric, indultar a quienes él considere que son merecedores de ese indulto. Pero que sean indultados, sus sentencias tienen que estar firmes.
Condena.
Tienen que estar condenados. No pueden existir, salvo que presentara una suerte de
amnistía.
De proyecto de amnistía, que es distinto a lo que se está planteando, porque lo que se está haciendo es otorgarle al Parlamento una facultad que es del Presidente de la República, que es la de indultar en cualquier momento. Entonces, la cosa se ve muy enredada porque, dada la presión de los grupos vinculados a los derechos humanos y fundamentalmente a los familiares de los detenidos, de quienes están siendo procesados, algunos de ellos en libertad, otros en la cárcel, pero los que están siendo procesados, la presión es muy fuerte para que haya un indulto general. Y que este indulto, esta facultad de indulto, la suma el Parlamento. Que no es un indulto, sino que tendría que ser una amnistía. Pero todo depende de cómo se redacte. Pero estaría invadiendo facultades presidenciales. Entonces, ¿qué le conviene más al gobierno entrante?
Que esto esté resuelto antes de que llegue.
Y esté resuelto para cualquier lado, que se rechace o que se apruebe tal cual está, pese a que no les gusta.
No entiendo bien por qué no les gusta, Nico.
¿Perdón?
¿Podría repetir?
Por si se rechaza, que siga
la
presión.
No entendí tu pregunta, yo, Consuelo, perdón.
No, que no entiendo bien por qué podrían no gustarle. Si Boric ha dicho en todos los tonos que quieren que se apruebe.
No, pues, pero... No.
No, él
no ha dicho eso.
No, él dijo en campaña, por ejemplo, que él no está por este indulto general, sino que hay casos donde...
Pero ha dicho ahora todas las veces, espero que el Parlamento se haga cargo, Sí, yo pero, eso como que lo leo, pero no estamos, por favor, resuelvan este asunto luego.
Pero resuélvalo, pero no es general, porque no. Yo no lo leo así al menos. No, lo leo como que él está ahora por un indulto general para todos.
No, y si, lo que pasa es que una cosa es lo que él y su gente cercana quiera, y otra es la realidad. Necesita quórum calificado, no lo tiene, no lo va a tener, no va a conseguir, esto no es el cuarto o el quinto retiro, no va a conseguir votos de la derecha, y por lo tanto, el que se resuelva luego es que se rechace ya para que no sea un problema para él, o que se apruebe lo que es imposible.
Es que si se rechaza va a seguir con no sé, pues todos los días manifestaciones de familiares afuera de La Moneda. No, me imagino que eso no es lo que él quiere políticamente.
Claro, yo me imagino que no es.
Independiente de sus convicciones y digamos, de todo eso que hemos conversado tantas veces sobre el asunto, qué tipo de delitos son, si son la gente con prisión preventiva, la discusión entre amnistía e indulto, toda la discusión, además que ni siquiera sabemos cuál es exactamente el número de personas ni el tipo de personas de las cuales estamos hablando, porque hay al menos tres cifras diferentes dando vuelta. La última que conocimos fue la que dio la senadora Jimena Rincón del informe Gendarmería, que son
140
y tantas personas, pero el otro eran los cruces Gendarmería con Ministerio Público hace un par de meses, que eran 50 y tantas, las de los familiares, que son sobre 800. Entonces, aparte de todo eso,
claro.
Quizás podríamos comenzar por el Ministerio Público apurando la causa en ese sentido.
O sea, como primera medida, digamos. O sea,
Empezar a conversar.
Para empezar a conversar. O sea, si finalmente la discusión es sobre prisiones preventivas, yo soy el primero en estar de acuerdo, digamos. Claro. O sea, la prisión preventiva no se puede convertir en algo eterno y además no se puede tener sometida a prisión preventiva a gente cuyo delito eventualmente tenga. O sea, pongámonos el caso de un primerizo que lleva un año preso.
Que su potencial pena es menor al tiempo que lleva.
Claro, un primerizo que tiene reprochable conducta anterior, etcétera, etcétera, y que esa persona lo van a condenar a 5 años y que finalmente va a salir. O sea, que el periodo de prisión preventiva va a ser toda la condena que cumpla, inclusive quizás hasta exagerado. Entonces, yo.
Bueno, pero otros dirían, depende de lo que hice.
No, pero es que eso es lo que estoy diciendo.
Si por eso es tan difícil.
No, pero si es imposible. Para mí no es difícil, es imposible el llegar a que este proyecto avance sin generar. Que todo el mundo quede satisfecho. Ahora, la oposición, y ahí es donde podrá decir: mire, ¿sabe qué? La verdad es que este proyecto no lo presentamos nosotros, no lo apoyamos nosotros. Entonces, si el gobierno de Gabriel Boric va a tener a los familiares en las puertas de La Moneda protestando, no es mi problema, resuélvalo. ¿Y cómo puede hacerlo? Por la vía del indulto. ¿Qué es lo que tiene que hacer para indultar? Tiene que esperar que haya condena. Entonces, tal vez por ahí pueda ir el camino. Lo que pasa, Consuelo...
Claro, o presentar una ley de amnistía de ciertas características, aunque sepa que no se va a aprobar. Si es que esto no se resolviese de ninguna manera durante lo que queda de trabajo legislativo antes de que asuma el nuevo Congreso. Presentar una ley de amnistía como un saludo a la bandera, con ciertos bordes, digamos, que hable de cuáles son los límites que se establecen y decir, el Congreso la rechaza, entonces voy a esperar que el Ministerio Público haga su trabajo para poder yo indultar a las personas.
Claro. Yo tengo la sensación, Consuelo, de que eventualmente si el proyecto tiene bordes razonables, y es un proyecto, por ejemplo, que establece que nadie pueda estar en prisión preventiva por estos temas más de determinado tiempo, que aquellos casos en los cuales no hubo hechos violentos, sino que se trató solamente de la participación en un acto colectivo, que no fue el promotor.
Claro, es que todos los hechos pueden ser violentos porque lanzar molotov.
No, lo que pasa es que el que lanzó una molotov probablemente no, pero ¿qué es lo que pasa? Que con el tipo, si es que existe, estoy teorizando, porque tal como dices tú, lo que hay es una nebulosa terrible, pero ¿qué pasa con el tipo que iba junto con él, que tenía una bomba molotov, o que había lanzado una bomba molotov, y que o el caso que tú cuentas siempre, Matías, del mueblista que tenía restos de comillas acelerante en la mano, digamos.
Que ese fue el que fue a visitar a Gabriel Boric.
Claro.
No fue el que lo golpeó, porque ese fue otra persona, pero quien fue a visitar a Gabriel Boric, una persona que su propio entorno estudió a fondo el caso y le pareció que correspondía ir a visitarlo porque es un mueblista, efectivamente, un chiquillo joven que venía saliendo y naturalmente tenía rastros de algunos químicos por los que usaban su trabajo, y lo pilló una protesta y lo agarraron en una pesca de arrastre y llevaba 8 meses en la cárcel. y las pruebas indicaban, las pruebas que tenía la gente, digamos, de su entorno, no las pruebas judiciales, porque no había juicio todavía, no. Es que había un tipo que no estaba para nada metido en ningún desorden, ni ninguna destrucción, ni un acto violento. Se da para que haya confusión. Uno de los problemas de fondo aquí es que gente anónima sin poder de presión, esa es la verdad, y donde las penas o los juicios tardan de una forma increíble y tenemos cárceles bastante llenas que a lo mejor si fuéramos más expeditos se vaciarían bastante con el drama que significan las cárceles.
Y como dice la Consuelo, que el Ministerio Público haga la pega.
Más rapidito.
Oye, y antes de irnos a la pausa, el otro...
PGU.
Digamos. PGU.
Sí, yo tengo alguna información de última hora sobre PGU.
Dale.
Así, ¿de qué hora, ponte tú?
¿De qué hora? De como tarde ayer, madrugada de hoy. Ajá. De hecho, una conversación informal que tuve con un par de personas que están vinculadas a una negociación que está en curso. Me dio buena espina la conversación porque, de hecho, me dieron el milagro, pero no todos los santos, no todos los detalles. Está en curso una conversación cuatripartita porque hay una discusión entre el gobierno y los partidos de gobierno en el Congreso, primero. Ahí está la primera diferencia, que nada de malo, pero ahí está la tensión. También con la oposición, y entiendo que la oposición y el equipo de instalación del presidente Boric también, pero no hasta donde esta persona me contó, no sabía si estaban tan involucrados, pero sobre todo afinando detalles entre el equipo del gobierno del presidente Piñera y sus parlamentarios, insisto, una conversación bien múltiple, pero muy activa las últimas horas, que plantearía la posibilidad de que se destrabe ahora, esta semana, con votación el próximo martes en el Senado y miércoles inmediatamente en la Cámara para que quede aprobado el financiamiento definitivo para la pensión garantizada universal a través de la ampliación de las exenciones que hasta ahora financiaban el 0,35%. Hay nuevos tributos y más exenciones negociadas por todas las partes que llegarían, para que escuchen bien, al 0,70%. Es decir, se han sentado a la mesa seriamente a hablar sobre exenciones, que habría acuerdo completo en todas las partes para considerarla. Me dio cierta buena espina el que esto es cierto y que están llegando a ese acuerdo, es que cuando le pregunté a esta persona, bueno, ¿y cuáles serían estas nuevas exenciones, estos nuevos tributos? Me dijo, no te puedo decir.
En la puerta
del
horno.
Hasta donde yo sé, venían del informe de...
Sí, todos vienen de ahí.
Venían del propio informe de Vergara, claro. De Vergara Briones.
Que encargó Briones a Vergara y la OCDE.
Exactamente. Sí. Yo de nuevos tributos yo no he escuchado, quizás hoy día conoceremos más detalles. Ha sido interesante también cómo se lleva adelante esta negociación donde finalmente se incorporan los senadores, porque todo esto se estaba negociando con diputados, que eran, hasta donde yo sé, y recogía la prensa también, mandatados desde el excomando, digamos. O sea, desde el gobierno electo, habían mandatado a diputados para negociar, donde estaba Carol Cariola, que ha estado permanentemente negociando materias, digamos, que le importan al próximo gobierno y ha estado como actuando como representante. Miguel Crispi, estaba también Gael Yeomans, pero no sé si estuvo durante las últimas horas. Y también Martínez, Javiera, que era una de las coordinadoras del programa de Boric. Pero ¿de qué manera se estaba incorporando a los senadores? Eso era un poco un enigma. Y ahora sabemos que durante el fin de semana también ya se sumaron a las conversaciones senadores de oposición. Carlos Montes también jugando como un rol, parece bien articulador, entre el Senado, el comando, toda la discusión forzando de si esto tenía que ser financiamiento, ¿qué significa financiamiento permanente al final? Si es todo tiene que ser nuevo tributo o exención, o también pueden ser reorganización interna de partida.
Caso son nuevos tributos orientados a altas rentas. Estoy tratando de acordarme, fue tarde la conversación, si me dijo altas rentas o altos patrimonios. No lo recuerdo.
Más la tendencia es más bien hacia las rentas, porque sí, los patrimonios son muy
difíciles de recaudar.
Los patrimonios son muy difíciles.
Pero igual puede una señal de alta.
¿Pero no son las propiedades?
También, eso te iba a decir.
Yo creo que
es que ahí viene, eso sí me lo dijo. Lo único que me soltó un poco es que también tiene que ver con propiedades, tiene que ver con contribuciones. Gente de alto patrimonio con contribuciones de casas caras. Ahí también va a haber una novedad.
8:37, jóvenes.
En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate a la H.
Nico, ¿me apoyas?
Te apoyo con todo gusto, porque una Gracias. Aplicación que te permite hacer todas tus operaciones 100% online y en cualquier momento, descarga hoy la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
Y potencia a tu empresa dando un ok a la digitalización y a la sostenibilidad de las soluciones EcoSmart de Movistar Empresas. Transformemos los cambios en oportunidades.
Contrata un seguro de vida en Consorcio y recibirás asesoría de ejecutivos expertos a través de videollamada en tiempo real para resolver todas las dudas que tengas. Conoce más sobre sus seguros de vida en consorcio.cl.
Y únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
¿Qué tienen en común un restaurante con un colegio? ¿O una minera con una oficina? Lo que tienen en común es que vuelven con todo y seguros, junto a la H. En la Asociación Chilena de Seguridad, seguimos entregándote todas las herramientas que necesitas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate al partner que te apañan todas. Súmate a la H. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo, somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
Es hora de que las empresas le den un ok a la sostenibilidad. Un ok a tener ideas más sustentables y a pagar los procesos que dañan el medio ambiente. Un ok a crear una ciudad inteligente y así ser más eficientes con los recursos y energía. Dale un ok al planeta con soluciones EcoSmart de Movistar Empresas, Smart Energy, Consulting and Analytics y gestión de flotas. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok.
En AFP Habitat te invitamos a ahorrar para disfrutar, a ahorrar para tu pensión, a ahorrar para tus sueños. Ahorra para ti, porque tus ahorros son tus ahorros. Elige hacer crecer tu pensión con APB y cumplir tus sueños con cuenta 2 de AFP Habitat. Elige Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Quería contratar un seguro de vida para mi familia, aunque no sabía mucho del tema, y en Consorcio me asesoraron. Los contacté por videollamada y me ayudaron en tiempo real desde su sitio web a elegir el seguro que buscaba para estar más tranquila. Increíble.
En Consorcio te asesoramos 100% online para que puedas contratar el seguro que buscas. Nuestros ejecutivos te ayudarán a elegir la combinación de protección y ahorro que necesitas. Conoce más en consorcio.cl. Servicio de videollamada opera de lunes a viernes entre 9 y 17 horas. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
¿Quieres mejorar tus procesos y transformar digitalmente tu empresa? En Talk Biometrics, 11 años a la vanguardia en tecnología, inteligencia artificial e innovación. Más de 200 millones de verificaciones de identidad, más de 50 millones de firmas electrónicas, más de 3 millones de nuevas cuentas bancarias digitales. Empresa mundialmente premiada, presentes en Chile, México, Argentina y Perú. TalkBiometrics.com. Talk Biometrics, inteligencia detrás de cada identidad.
Ya no les queda nada para irse de vacaciones, ¿no?
Sí, y lo mejor es que nos vamos 2 semanas. Oye, a todo esto, ¿ustedes tienen alarma?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal? Nosotros buscamos instalar una antes de irnos.
Mira, la contratamos justo antes de las vacaciones y la verdad es que nos fuimos mucho más tranquilos. Se la recomiendo.
Ya, llegando a casa los llamamos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Este verano, activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Ya sea por negocios, vacaciones o traslados dentro de tu ciudad, llega a todos lados cómodo y seguro con Mita Rentacar y Leasing Operativo. Elige el vehículo que más se ajuste a tus necesidades y disfruta tu viaje.
Porque un buen inversionista busca números y no palabras, decídete hoy por un departamento Santolaya. No te lo pierdas, unidades con descuentos de hasta un 17%.
Y simplifica los procesos de tu empresa con TOC, un equipo de profesionales con más de una década de experiencia desarrollando nuevas tecnologías y soluciones 100% digitales, impulsando la innovación tecnológica en Chile y el mundo. Conoce más en tocbiometrics.com.
Ahorra para lo que quieras, ahorra para ti, porque son tus ahorros. Elige hacer crecer tu pensión con APB y cumplir tus sueños con cuenta 2 de AFP Habitat. Elige Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad, desde el inicio de los multifondos en todos los fondos.
Son las... Sí, es que me llegó el dato de esta nueva, de este nuevo impuesto. Este nuevo impuesto que estaría en los acuerdos que
para se la, para financiar sí, la pensión garantizada universal.
Sí, serían para propiedades, para casas, apartamentos, lo que fueran, por sobre 400 millones de pesos de avalúo. De
avalúo fiscal.
Sí, de avalúo fiscal. Y sube para esa, para ese tramo, sube la tasa. Esa sería parte del acuerdo. Pero
o sea, se financiaría. Está muy bien, con... la semana pasada estuvimos hablando de eso. Es muy baja esa tasa. La sobretasa es baja.
7, 8.
Quizás no estén de acuerdo. Yo la encuentro.
Yo no estoy de acuerdo con eso. 8 de la mañana con 44 minutos.
Ahora sí presentamos a nuestro invitado.
Hablábamos de COVID. Está con nosotros por línea telefónica Luis Castillo, ex coordinador de camas críticas de la Red Integrada Público-Privada, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma. Doctor Castillo, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días. Gracias. Gracias a ustedes. Un saludo a todos.
Qué agradable suenan los pajaritos sí, detrás sí, suyo, doctor.
Sí,
¿qué cree que le diga?
Es un
trinero. Acabo de ingresar a un centro de eventos. Tenemos una reunión muy importante en la Asociación de Facultad de Medicina hoy día.
Perfecto.
Luis Castillo, la última vez que conversamos, me acuerdo que me habló sobre, no que estaba crítica la situación en las camas, en las camas críticas, valga la redundancia, o la UCI, qué sé yo, porque no era así, pero me dijo que empezaba a sentir que se estaba moviendo un poquito la aguja, o sea, que se estaba activando un poco la actividad, lo cual podía llegar a ser preocupante, porque a la medida que se ocupan camas para COVID, se tienen que desocupar camas para cirugías que están planificadas con tiempo, de patologías distintas al COVID. ¿Ha sucedido eso? ¿Ha seguido ocurriendo eso?
Mira, lo que sucedió la semana pasada es que tuvimos una pequeña alza en las consultas respiratorias ambulatorias. Yeah. En los servicios de urgencia de los hospitales grandes, y también tengo la información de que ha subido un poco la consulta respiratoria en la atención primaria de salud, especialmente en las unidades de urgencia de la atención primaria de salud, en los SAPU, en los SAR. Pero hospitalizaciones en cuidados críticos, intensivos e intermedios de pacientes COVID, la semana que recién pasó, en vez de subir, descendió. Se redujo el número de casos. Ahora, esta semana y la próxima, o sea, los próximos 15 días, yo creo que van a ser fundamentales para saber qué impacto ha tenido en este momento los contagios sobre la tasa de hospitalización. Recién sabemos que la tasa de conversión, o sea, el porcentaje de casos, contagios activos que terminan finalmente en hospitalización, recién hay alguna información y nos están informando de que esa tasa es mucho más baja que con la cepa delta. Es decir, genera efectivamente menos casos graves, pero hay que tener cuidado por el número de contagios que es extraordinariamente superior.
Ahora, y ahí en el modelamiento de esta nueva etapa de la pandemia y esta nueva ola que se está enfrentando en Chile, tiene que incluir otros aspectos, ¿verdad? También tiene que incluir cuánto tiempo pasan las personas en el hospital, qué edad tienen, claro. y qué sucede con las vacunaciones y en qué etapa, exacto, de la vacunación están, entre otros.
Sí. La información que hay en el extranjero y las experiencias que están informadas en las diferentes revistas son que esto está afectando en la hospitalización a personas más jóvenes, la gran mayoría que no está vacunada y tiene tiempo de estadía intrahospitalaria mucho más corta respecto a la cepa delta. Cuando uno mira los casos que están hospitalizados acá en Chile y que están en cuidados intensivos, yo diría que casi un 60% son personas no vacunadas o con esquema incompleto. Y el resto son gente vacunada, alguna de ellas con dos dosis, pero con una gran carga de enfermedad. Entonces, aparentemente, esta cepa Omicron está produciendo cuadros graves en la población no vacunada. Recuerdo que en Chile hay aproximadamente 1 millón de personas que no están vacunadas o tienen esquema incompleta. Ese es el grupo de riesgo que potencialmente puede llegar a cuidado intensivo. Los vacunados, frente a la cepa Omicron, tienen un manto de protección que es casi 20 veces menor la posibilidad de que lleguen a cuidado intensivo. Por lo tanto, la vacuna es muy importante en estos momentos para mantener a raya las hospitalizaciones en los cuidados críticos.
Doctor, uno más temprano conversaba Rodrigo Álvarez con el presidente del Colegio Médico y él mencionaba unas proyecciones que había hecho el doctor Mauricio Canals, que planteaba que deberíamos estar a muy poco de 40.000 casos diarios. 40.000 casos diarios, que sería un poquito más de cuatro veces el pic de la pandemia. En cualquier circunstancia, por bajo que sea la tasa de conversión, como la definía usted, probablemente estaríamos... Es mucha gente, y por lo tanto, por bajo que fueran los complicados, estaríamos con un nivel de colapso en los sistemas de urgencia. ¿Es razonable, perdón por la expresión, es serio hablar de 40.000 casos?
La verdad es que nosotros no hemos hecho un modelamiento. Sabemos que puede seguir aumentando. Lo que sí es seguro que vamos a llegar entre 15.000 y los 20.000. Efectivamente, si el nivel de contagio sobrepasa esa cifra, meramente por el aumento del número, podría, y aun cuando tenga una tasa de conversión muy baja, podría generar una cantidad de pacientes bien importante y que podría llegar a tensionar muy fuerte el área asistencial pública privada. Sin embargo, tenemos una gran diferencia que tenemos muchas personas vacunadas.
Sí. Luis, entiendo que también hay un problema que no se considera muchas veces. Una cosa es la cantidad de pacientes y otra cosa es la baja en los hospitales. Me comentaba una persona que trabaja en un hospital que la baja diaria de funcionarios de hospitales, desde médico a enfermero, lo que fuera, es altísima. Y eso entonces aprieta por los dos lados, mucho paciente, sí, y menos, correcto, funcionarios, ¿no?
Bueno, eso también es correcto. Que hoy día tenemos entre un 25 y un 30% menos funcionarios. Súmele además otro aspecto, que los contactos estrechos, los funcionarios que son contactos estrechos, salen con cuarentena por 7 días. Entonces, lo que ha pasado también en otras partes, que hay servicios enteros que han tenido que ser cerrados, porque no hay funcionarios que atiendan, porque están todos en cuarentena por contacto estrecho. Chile también tiene ese riesgo, el volumen de casos, cuando los contagios se han elevado, con una disminución de los funcionarios que puede eventualmente producir que servicios enteros se cierren por falta de gente que los atienda. Ese es un riesgo real. Y claro, con 15.000, 20.000 casos diarios se torna un poquito más preocupante la cosa. Por eso es que estamos mirando con extremo detalle y se han ido creando más camas pensando en potencialmente en un escenario de ese aspecto, de esas características.
¿Qué debiéramos esperar por parte del gobierno, o qué recomendaciones podrías hacerle, Luis Castillo, al gobierno sobre cómo ajustar medidas para las próximas semanas? ¿O te parece que la política del paso a paso, como está, es la correcta para Omicron?
A nivel de potenciación de la red, tres aspectos. Primero, reforzar los servicios de urgencia de la atención primaria, los SAPU y los SAN, a nivel nacional y especialmente en las regiones más complicadas. Especialmente,
¿y eso cómo se hace? ¿Redestinando personal?
Redestinando personal, aumentando el recurso de los funcionarios que están en esos servicios atendiendo, extendiendo el horario, aumentando el horario a los fines de semana y 24 horas, en fin. Hay varias medidas que la atención primaria del Ministerio de Salud puede llevar a cabo y creo que las ha estado haciendo. Segundo, es reforzar los sistemas de urgencia a los grandes hospitales. También con redestinación de funcionarios, de manera que ahí, si hay una merma de funcionarios, rápidamente sea compensada por funcionarios de otro servicio de los mismos hospitales. Lo tercero, creación preventiva y crecimiento del parque de cuidados intensivos. Hoy día hay 2.100 camas de UCI. De hace dos semanas atrás teníamos 200 camas menos. Y si sigue así, probablemente va a haber que incrementar 500 camas más de aquí a unos 15 días más, si es que el número de contagios sigue elevado. Y lo cuarto, empezar con una búsqueda activa para los no vacunados e inocularlos lo más rápidamente posible, porque sabemos que son ellos los que están en un riesgo potencial de producir una alta tasa de hospitalización en los cuidados críticos, especialmente en la región metropolitana.
Luis Castillo, ¿qué le pareció la consideración de reevaluar las medidas preventivas que tiene Chile para... Porque usted algo mencionó aquí al pasar de los contactos estrechos, dado el comportamiento distinto de Omicron con otras cepas.
Sí, es que yo creo que el comité asesor que redujo el número de días de cuarentena de 10 a 7 para los contactos estrechos, incluyendo a los funcionarios, a mi juicio debiera también revisarlo, porque estas cuarentenas estaban en el ámbito de una población poco vacunada. Hoy día prácticamente los grupos de riesgo están extensamente vacunados, y el número de días de cuarentena, especialmente para los funcionarios, como lo han hecho en otros países, Argentina, Estados Unidos, los funcionarios que son contacto estrecho, que tienen esquema de vacunación completo, y son contacto estrecho de gente que está enferma, pero que está asintomática, por ejemplo, para esos enfermos, para esos funcionarios prácticamente no hay cuarentena, que es un método de preservación de las personas o de los funcionarios para atender enfermos. Si no hay hospitales, como ha sucedido en Estados Unidos, que se han quedado sin funcionarios para atender personas y han tenido que cerrar transitoriamente muchos servicios. Entonces,
¿Y las asociaciones de funcionarios de la salud compartirían una medida de esas características o no?
Es que ellos también están muy preocupados por la alta tasa de ausentismo que tienen, cansancio, burnout, porque más que mal hemos pasado dos años sin parar. Hay mucha gente que ha estado sin parar trabajando intensamente atendiendo personas. Entonces, yo creo que esto es un mecanismo de solidaridad, manteniendo algunas prerrogativas que están a cargo de los directores de hospital, especialmente los descansos compensatorios y otros aspectos, pero si no corremos riesgo de que eventualmente tengamos que cerrar servicios, unidades de urgencia, por falta de funcionarios. Y eso es una realidad.
Ahora, y no es pretender tapar el sol con un dedo. Hay base científica para hacerlo, digamos.
No, absolutamente. Y hay experiencias internacionales. Al lado, en Buenos Aires, también hemos tenido experiencias bien deleterias al respecto, que es un riesgo real. Y eso, yo creo que todo el mundo que ha estado en primera fila y que vemos que estamos trabajando con un 30% de personas menos, que están en vacaciones, están con licencia, están cansadas, y que eventualmente contacto estrecho pueden significar aumento de ausentismo de personal por razones obvias, impide la redestinación de funcionarios de un sector a otro a ayudar. Entonces, las mermas de funcionarios general pueden atentar contra la mantención de la atención en algunos servicios que puede implicar o tener consecuencias negativas en los servicios de mayor presión asistencial, como la urgencia y los cuidados intensivos.
Doctor Luis Castillo, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma y encargado de la...
Ex encargado, coordinador de camas críticas de la red integrada público-privada. No,
lo más potente también es hoy en el Barros Luco, en todo el sistema de camas críticas y de donde están pasando las cosas, por eso el valor de Luis, por su experiencia diaria.
Exactamente.
Gracias, Luis.
Gusto saludarlo.
Gracias, doctor.
Adiós, buen día.
Nos vamos,
ya ahí viene información privilegiada, está Cristian Camus, no sé quién más, pero vi a Camus, así es que están Camus y Restini, la dupla de oro.
La dupla está acá.
El equipo titular. Buenos días.
Que tengan un muy buen resto. Buenos días.